Las 4 de la tarde, 31 minutos. Así es, los saludos de Pedro González a partir de ahora y hasta las 6. En Buenas Tardes, Málaga. Estamos juntos en la sintonía de COPE más Málaga, con muchas cosas que contarte, como suele ser habitualmente los martes. Hoy, 19 de enero, por cierto. Un programa como muy de miscelánea, ¿verdad? Un poquito de todo, que es de lo que se trata. Antes de entrar en materia de alguna de las cosas que quiero contarte en el día de hoy, vamos a pasarnos por esa página web para que sepas qué es lo que te puedes encontrar en la web de COPE Málaga si a esta hora buceas en ella. Como siempre, ya sabes que es el tema recurrente de todos los días, los datos actualizados del COVID-19. Día negro en Málaga, con 14 fallecidos por coronavirus y 43 ingresos más en nuestra capital y provincia. En 24 horas se han detectado otros 861 nuevos positivos por COVID-19, superando así los 52.300 contagios acumulados, según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. Una de las noticias, como digo, que puedes leer en nuestra web, la web de COPE Málaga. Lo mismo que también ahí tienes otra historia que tiene su aquel, porque lo hemos contado esta mañana y ya la tienes en la web para poder leerla con total tranquilidad. El exdirector de un centro de menores dice que el melillero tenía un carácter explosivo, violento y manipulador. Manuel Madrid, que así se llama el exdirector del centro de menores donde el melillero permaneció 3 años, describe al presunto autor del ataque con ácido a 2 jóvenes de Cártama de esa manera. Una entrevista que hemos realizado esta mañana en Herrera, en COPE más Málaga, y ya puedes leer total y absolutamente completa en nuestra web. Y también otra de las noticias de última hora que atañen precisamente a este suceso es que han decretado prisión para el dueño del coche desde el que supuestamente el melillero realizó el ataque con ácido. Este detenido está investigado por complicidad en 2 tentativas de asesinato y la juez también le ha impuesto medidas cautelares. Esas son las historias que puedes leer a esta hora en la web de COPE Málaga si te asomas a ella. Lo mismo que también tienes toda la información de nuestro concurso. Ya sabes que en la web de COPE Málaga te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que se titula Concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Ahí la puedes ver porque en la web aparece con una maravillosa imagen aérea de la Catedral de Málaga y de su torre. Un concurso que hacemos con los amigos de Asador Iñaki en el que puedes participar hasta las 11 de la noche del lunes próximo, el 25 de enero. El sorteo entre los acertantes de todas las preguntas se realizará el martes día 26 y ese mismo día daremos a conocer el nombre del ganador a través de las redes sociales de nuestra página web y de la programación local de esta casa. Contestar a las 7 preguntas es muy sencillo, te va a suponer invertir 5 minutillos y además de descubrir el conocimiento que tienes sobre Málaga, podrás conseguir un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble dúplex, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta para consumir antes del 1 de junio de este año. Así que ya sabes, entra, concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Y participa.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 36 minutos. Abrimos ya nuestros asuntos en el día de hoy, en este martes 19 de enero. Y yo hace tiempo ya que quería volver a contarte cosas del sitio de los dólmenes de Antequera, pero evidentemente las noticias de actualidad mandan, y esas noticias de actualidad pasan pues por la conclusión ya de, después de prácticamente 30 años, por así decirlo, de las obras del nuevo museo del sitio de los dólmenes de Antequera. Ayer prácticamente se hizo una visita institucional a ese sitio de los dólmenes de Antequera, donde evidentemente se dio cuenta de cómo está la situación y de que ya dentro de nada podamos tener ese museo abierto al público. El responsable, el director del sitio de los dólmenes de Antequera es Bartolomé Ruiz. Bartolomé, buenas tardes.
Qué buenas tardes.
Ha llovido ya, ¿eh? Sí. Ya era hora, ha llovido y ha escampido, como decía mi abuelo.
1985. Es cuando se acabó el proyecto del edificio.
Qué barbaridad, 1985. Pues sí que ha llovido. Bueno, ¿y cómo está la situación ahora mismo? Porque ya nos han dicho que han concluido las obras, pero a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es cuándo van a abrir las puertas de ese museo. ¿Han dado fecha? Todavía no.
La semana pasada, el jueves, se celebró en el conjunto arqueológico una sesión ordinaria del Consejo de Coordinación del Sitio, un órgano colegiado que preside la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, la titular del sitio. Uh-huh. Y en ese consejo están todas las administraciones y todos los titulares de bienes. Por ejemplo, los propietarios de la Peña de los Enamorados, con los propietarios del Cerro del Marimacho. En ese órgano, la consejera de Cultura planteó la estrategia a seguir para con el museo, que efectivamente está ya en una fase final de entrega a la nueva administración. Uh-huh. Y lo de ayer responde al acuerdo adoptado en el Consejo, una visita institucional del consejero de la presidencia y de nuestra consejera de Cultura y Patrimonio Histórico para presentar los medios, el edificio, la arquitectura, el contenedor que va a recibir una serie de contenidos, una serie de colecciones arqueológicas para contextualizar los dólmenes de Antequera y para poner de relieve una indicación, una directriz de UNESCO, que es la de trasladarle a los ciudadanos, a los visitantes que llegan al sitio de los dólmenes de Antequera, trasladarle el por qué los dólmenes de Antequera, el sitio de los dólmenes de Antequera, está en la lista del patrimonio mundial. Uh-huh. O sea, trasladarle el valor universal, excepcional, que UNESCO le reconoció a Antequera en la ciudad de Estambul en 2016.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y Bartolomé, ¿el contenido se sabe ya cuál va a ser de ese futuro museo de los dólmenes?
Claro. Realmente la crisis de ese museo que se encarga en el año 75, la crisis es permanente de todos los equipos de las consejerías. La crisis venía porque no se contaba con un proyecto de contenidos.
Claro.
Se hizo una primera intervención, un edificio en el año 92-94, pero cuando terminó la construcción del edificio, el consejero de entonces preguntó al director general competente y le dijo: ¿y aquí qué es lo que vamos a mostrar? y el director general pues no supo, no tenía respuesta y dijo pues no lo sabemos. Uh-huh. Y entonces ante el no lo sabemos, pues claro, pues se paralizan las obras, porque si no sabemos qué vamos a contar,
¿para qué vamos a hacer? Está claro.
Entonces, desde 2004, que es cuando se reinicia el proyecto, se impulsa el proyecto y se logra la declaración en 2016, durante todo ese proceso hemos trabajado mucho el programa de contenido, lo que técnicamente se llama el proyecto museológico. Uh-huh. ¿Qué queremos contar? ¿Qué queremos trasladar a los visitantes? Y fundamentalmente, en primer lugar, cumplir el mandato de UNESCO. O sea, lo que hemos comentado antes, trasladarle a la ciudadanía los valores universales excepcionales que tiene el sitio de Antequera. Y que sepan, en el marco mundial, en el marco de la humanidad, cuántos lugares de estas características están declarados como tales. Y lo complementaríamos con dos unidades temáticas más, que sería una de carácter arqueológico, que hablaría sobre la prehistoria de las tierras de Antequera. Las tierras de Antequera es un territorio amplio que vendría a coincidir con la comarca de Antequera, o sea, todo el norte de la provincia de Málaga. Uh-huh. Y terminaríamos con otra sección, que sería la de la biografía de los monumentos. O sea, todo lo que sabemos sobre Menga y su relación con la peña, Viera y su relación con el sol, y el toro del Romeral y su relación con el Torcal de Antequera, con materiales arqueológicos, con vídeo, con maquetas, con fotografías. Uh-huh. O sea, en definitiva, para que cuando el visitante haya recorrido esas cuatro unidades temáticas permanentes, pues se lleve una idea clara de qué es lo que ahora va a visitar, porque para la visita al museo tendría la visita a los tres monumentos. Uh-huh. A Viera, a Menga en el recinto 1 y al Romeral en el recinto 2.
Está claro. Bueno, pues repíteme la fecha de inauguración de ese museo.
La consejera anunció que sería en el último tramo del 2021, o sea, en los últimos meses de 2021, pero no fijó realmente una fecha. Para mí, pues sería una fecha ideal en ese tramo final de 2021, sería ideal, por ejemplo, hacerlo coincidir con el equinoccio de otoño, con la entrada del sol en el Dolmen de Viera, en uh-huh. torno al 21, 22, 23 de septiembre.
Qué bueno. Pues apuntamos esa fecha, 21, 22 o 23 de septiembre, equinoccio de otoño, maravilloso día para poder inaugurar ese nuevo museo del sitio de los dólmenes de Antequera. Ojalá que sea así, lo apuntamos en la agenda y a ver si se cumplen las condiciones. Bartolomé, gracias por atendernos, suerte, gracias.
Muchísimas gracias, adiós, buenas tardes.
Escucha esto. Ayer conocíamos de la mano de Ana Belén y Dani Rovira los nominados definitivamente a la gala de los Goya 2021, que ya sabes, se va a celebrar, si el COVID no lo impide, ¿verdad?, el próximo día 6 de marzo aquí, en esta ciudad, por segunda vez consecutiva. Pero en esta ocasión no será el Martín Carpena como el año pasado, en esta ocasión muy cerquita de esta emisora, de la radio, en la calle Córdoba, en el teatro El Soho CaixaBank, el teatro de Antonio Banderas. Ahí es donde se va a hacer esa gala de los Goya. Con todas las restricciones que ayer nos contaba precisamente el presidente de la Academia, Mariano Barroso, que va a tener en esa gala. Pero lo importante era conocer qué malagueños, es lo que nos interesaba a nosotros, qué malagueños iban a estar en esa gala como nominados. Bueno, no es malagueño, pero Alejandro Sanz es uno de los nominados musicalmente hablando, porque esta canción es de la película El verano que vivimos, película, por cierto, hecha en Andalucía, rodada en Andalucía, en Jerez, de la frontera, casi todo, por poner más detalles. Y como digo, esta es una de las canciones nominadas a mejor canción original, junto al tema central de la película Adu, al tema central de La boda de Rosa o al tema central de la película Las niñas. Pero en cuanto a los cortometrajes, ahí es donde me quiero detener ahora, porque ayer ya hicimos mención y charlamos con Kitty Mamber de su nominación en esa candidatura a mejor actriz, que fue lo que contábamos ayer. Hoy queremos hablar de los nominados, en este caso, o el nominado que nos interesa de los mejores, o al mejor cortometraje documental. Y ese cortometraje documental suena así.
Málaga era bombardeada al menos una vez al día por los aviones nazis. Aquella nueva técnica de ataque estaba dirigida a la población civil y barría todo a su paso, mientras en el frente no se disparaba ni un solo tiro.
Ahí está parte de ese cortometraje documental que se llama Paraíso en llamas, y que ha dirigido el malagueño José Antonio Ergueta. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Enhorabuena por esa nominación a los premios. No es fácil llegar, sobre todo en categorías tan complicadas como tiene que ser lo de un cortometraje y además documental, ¿no? Que parece que como que lo tienen más difícil, ¿no? Llegar a esa nominación, bueno, final, ¿no?
No te quedes corto, todas las categorías son dificilísimas.
Sí, ¿verdad?
Pero parece que cuando llegan los Goya la gente oye hablar de las películas. Es que no se hace idea de la cantidad de películas y trabajadores que hay detrás de cada una que está seleccionada, ¿no? Las que se quedan en fuera es tremendo. Uh-huh. O sea, que sí, que es una suerte y estamos muy contentos de estar ahí. Uh-huh.
Paraíso en llamas se llama tu documental. Ese título es un poco, y es que se me ha venido a la cabeza, es un poco el reverso de esa ciudad del paraíso de Vicente Aleixandre a otra ciudad de un paraíso que no era tan bonito como lo pintaban algunos poetas.
Efectivamente, está ahí Aleixandre, cuyo poema ha tenido hace poco una polémica, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Pero también está el libro de Garth Wolfe, de Málaga en llamas, que en realidad originalmente se tituló El otro reino de la muerte, ¿no? Uh-huh. Porque lo que hay es que durante la guerra en Málaga, que siempre nos ha parecido un episodio menor, pues todos los extranjeros que estaban aquí, bueno, todos, unos cuantos extranjeros que estaban aquí y unos cuantos que pasaron, quedaron tan impactados que enseguida lo volcaron en libros, en relatos que a veces se cruzan, y en miradas que es muy impresionante de leer, porque hablan con una humanidad diferente, ¿no?, de la guerra civil, que tanto nos cuesta siempre, que parece motivo de polémica. Uh-huh. Entonces de ahí surge este proyecto.
¿Es un proyecto o es un documental que de alguna manera cuenta la historia desde el punto de vista de la experiencia de una fotorreportera en la Guerra Civil Española y en particular en los días que estuvo aquí en Málaga?
Sí, sí, mira, en este, yo, el proyecto, como te decía, que me tiene atrapado desde hace tiempo es esta colección de extranjeros, ¿no? Uh-huh. Y de hecho yo estoy trabajando en un largometraje que, si va bien, se hará este año, con 12 personajes, todos reales, ¿eh? Uh-huh. Pero para hacer el corto, que era una manera de abrir camino y demostrar un poco el tema y las posibilidades, yo me quedé con 3 personajes y los últimos días de Málaga, los últimos días de la Málaga republicana en febrero del 37, donde una fotógrafa noruega, Gerda Grepp, viene acompañando al escritor y periodista Arthur Kessler, y los dos paran en el hotel Caleta Palas, actual subdelegación, uh-huh, del gobierno, y luego visitan a Sir Peter Chalmers Mitchell, un inglés, un escocés, que vivía en el Limanar. Y los tres tienen su relato, bueno, Gerda es fotógrafa, y en esa semana última es un poco que nos centramos en ese relato. Desde que llegan, ella viene esperando una aventura en la guerra, muy idealista, y se encuentra, bueno, pues que la guerra es una realidad muy dura, ¿no? y luego visitan el frente y bueno, ven que todo es un desastre de envergadura, ¿no? Hasta que al final, además, incluso en su idealismo de venir un poco enamorada de su compañero que la ha seducido, pues también este a última hora decide prescindir de ella para quedarse a ver el asunto de una conquista de una ciudad, ¿no?
Claro.
Que le tienta.
José Antonio, ¿tiene uno la sensación, como malagueño digo, que cuando se habla de todos los desastres de, no de la propia guerra civil, que eso ya es a punto y aparte, pero sí de los inicios, ¿verdad? Del final de la República y todo el golpe de Estado, etcétera, etcétera. Siempre se habla mucho aquí en Málaga de la gran desbanda, ¿no? De esos malagueños que huyeron por la carretera de Málaga hacia Almería. Pero quizá a lo mejor poco se ha hablado de los malagueños que no pudieron o no quisieron o no les apeteció salir por esa carretera y se quedaron aquí en Málaga y tuvieron que soportar pues otras circunstancias que probablemente sean las que tú cuentas en Paraíso en Llamas, ¿no?
Bueno, mira, todos los relatos, he investigado bastante, no soy historiador, pero es verdad que hace tiempo que trabajo en documentales, que me fascina la historia y que hemos hecho unos cuantos de la guerra civil. Yo hice anteriormente el documental Operación Úrsula.
Exacto.
Que trataba del submarino republicano que apareció en el 98 en Frente al Palo. Pues un poco investigando, hay muchos hilos de los que tirar y todos fascinantes. En la huida, la desbandada que se llama ahora, está en el corto porque es de alguna manera el hito que al final sucede y se concentra en esos días. Pero en un corto, claro, no cabe lo que cabe, ¿no?
Exacto.
Y los tres personajes, y es que claro, da un poco de temor así en una entrevista breve decir cosas de estas, pero claro. Es que los 7 meses de República en Málaga pues son muy ásperos y se han contado poco porque ningún bando sale bien parado, ¿no? Es una catástrofe la manera en que se actúa en la ciudad, ¿no? Y ese desastre de los defensores y a su vez también el avasallamiento de los conquistadores es un poco lo que retratan estos personajes, ¿no? Cada uno tiene sus afinidades, pero la realidad que narran, y la narran muy muy interesantemente, y eso es lo que yo he querido usar, una mezcla de documental y ficción, o falso documental, que ellos están recordando desde años después, para intentar ceñirme al relato que ellos hacen, ¿no? O sea que bueno, que sí, que tan duro fue los que se quedaron como los que se fueron, y muchos de los que se fueron al día siguiente tuvieron que emprender la vuelta porque el ejército italiano cortó la carretera por Vélez Málaga, por Motril, me parece que fue. Y a partir de ahí hubo mucha gente que anduvo kilómetros y los tuvo que desandar después, ¿no? En aquel invierno.
Sin duda alguna, un documental que merece la pena ver, este Paraíso en Llamas del malagueño José Antonio Elgueta, al que le deseamos toda la suerte del mundo, y el día 6 de marzo, pues que Dios reparta suerte, ¿no? Y a ver qué pasa entre los 4 candidatos que estáis nominados a ese Goya, ¿no?
Pues sí, la verdad que, hombre, es bonito estar ahí,
claro.
La verdad que ya es una satisfacción porque significa un reconocimiento y además vamos a intentar que se pueda ver antes de esa fecha en el cine Albéniz, haya algún pase, aunque las circunstancias ahora mismo no sean precisamente las más fáciles para poner cine,
claro.
Pero habrá, esperamos que cambie y luego que esté online para que mucha gente pueda verlo, porque es lo que interesa, y sobre todo habrá camino para ese largometraje que estamos preparando que se llama Caleta Pala, precisamente.
A ver si es verdad. Pues suerte para el día 6, José Antonio, para ese Paraíso en Llamas, a ver si el Goya, ya que se celebra la gala en Málaga, que se queda aquí en Málaga.
Pues ojalá.
Ojalá sea así. Gracias, hasta luego.
Venga, hasta luego, gracias.
Y los últimos minutos de esta primera parte de Buenas Tardes Málaga quiero dedicarlos a felicitar al investigador Enrique Viguera, que lo tenemos ya al teléfono. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues profesor del área de genética de la UMA y recientemente elegido miembro de la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas. Esto es muy importante, Enrique.
Bueno, somos dos miembros en toda Europa de una sociedad que agrupa todas las sociedades de investigación alrededor del campo de la bioquímica y biología molecular, que son unos 35.000 miembros, ¿vale? Unos 35.000 investigadores de más de 35 sociedades de bioquímica de Europa y varias regiones vecinas, Y bueno, es una responsabilidad muy grande.
Uh-huh. ¿Y sois dos miembros de aquí de Málaga, me dices? O...
No, es un profesor de italiano y,
¿sí?
y yo.
¿Y ya sé?
Sí. Y un poco es por la trayectoria, en la experiencia en la comunicación de la ciencia a la sociedad, que eso es lo que se pretende. Creo que nunca más que ahora estamos viendo la importancia de la investigación, de saber contar bien la investigación a la ciudadanía.
Uh-huh. ¿Esto qué te obliga, Enrique, esta elección como miembro de esa Federación Europea de Sociedades Bioquímicas?
Bueno, pues obliga más trabajo, pero es trabajo que gusta, ¿no? Porque cuando en esta sociedad pues se hace mucha parte de la comunicación de la ciencia, hay muchas actividades de impulsar la investigación en el personal joven, entonces pues es una maravilla porque lo que está es sembrando para los que vengan detrás, pues que sigan y ayudarles y ayudar a ese potencial, pues hacerlos crecer. Entonces es más una satisfacción moral que otra cosa. Entonces, es una gran responsabilidad que te hayan elegido y, bueno, habrá que dejar el pabellón alto.
Uh-huh. El hecho de que te hayan elegido a ti y que seas un especialista en esto o profesor del área de genética significa que el nivel de la genética o del estudio de la genética en la Universidad de Málaga está a un nivel, debemos suponer, muy alto con respecto al resto de Europa.
Bueno, tenemos gente muy buena en la Universidad de Málaga. Lo que pasa es que no salen todos los días los medios de comunicación, pero tenemos que estar orgullosos de muchos investigadores de primera línea que tenemos aquí. Nosotros aquí en Málaga montamos hace ya 18 ediciones, en 2004, una actividad que se llama Encuentros con la Ciencia, que fue cuando volvimos de todos varios investigadores de la trayectoria, la tesis doctoral, yo la hice en Madrid, una etapa de postdoctoral en el extranjero, estuve 5 años casi en París, y luego volvimos varios investigadores con esa trayectoria aquí a Málaga, vimos la necesidad de comunicar la ciencia a la sociedad y montamos esa actividad ha ido creciendo, ha sido reconocida a nivel nacional, y bueno, un poco ha sido por esto, ¿no? Por ejemplo, el primer debate que hubo en Europa sobre la posible modificación génica del genoma humano, pues la auspiciada por la FEB, la hicimos aquí en la Universidad de Málaga, y fue la primera vez que se hacía en Europa. Y bueno, pues un poco un reconocimiento a toda esta trayectoria y haberlo hecho bien hasta ahora.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, tenemos a un profesor del área de genética de la Universidad de Málaga que a partir de ahora pues forma parte de esa Federación Europea de Sociedades Bioquímicas. Queríamos que aquí se supiera, que lo supieran los oyentes de esta casa, en este espacio que tenemos dedicado fundamentalmente a los asuntos que tienen que ver con la investigación en la UMA. Enrique Viguera, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese nombramiento. Que sea todo un éxito y suerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí.
Antes hablábamos con el malagueño José Antonio Ergueta, nominado como director de ese documental, de ese cortometraje documental Paraíso en Llamas, a los Goya de este año, edición que se va a celebrar en Málaga el día 6 de marzo. Y escuchábamos también un poquito esa nominación que tiene Alejandro Sanz por la canción de El verano que vivimos, una de las canciones nominadas precisamente al Goya Mejor Canción Original. Bueno, pues este tema de Rosalén también está nominado. Está en la banda sonora de La boda de Rosa. Así que otra de las nominaciones por mejor o a la mejor canción original, este tema de Rosalén. Ya veremos quién se lleva el gato al agua el próximo día 6 de marzo aquí en Málaga. Nos vamos a escuchar las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después volvemos. No te vayas. Las 5 de la tarde, casi 9 minutos. Saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga. Hasta las 6 continuamos juntos en este martes 19 de enero. Y antes de entrar en otras historias, en otras cosas que te quiero contar, vamos a pasarnos por la redacción de informativos. Vamos a conocer por dónde anda, la actualidad de Málaga, capital de la provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Jornada negra en Málaga con 14 fallecidos por coronavirus. La provincia alcanza las 857 víctimas mortales por la pandemia en un día que deja otro repunte de ingresos y de contagios. En las últimas 24 horas han confirmado 861 nuevos positivos por COVID-19, superando así los 52.300 contagios acumulados. Y en los hospitales hay 43 ingresos más que ayer. En total, 583 pacientes hospitalizados con coronavirus, de los que 55 están en la UCI. Y a partir de esta medianoche, en cuestión de horas, Málaga capital quedará cerrada perimetralmente porque se han superado los 500 contagios detectados por cada 100.000 habitantes. Hoy martes la tasa es de 665 positivos por cada 100.000 habitantes. Esa medida del cierre de la ciudad se va a mantener al menos dos semanas. Se unen al cierre municipios como Marbella, Fuengirola, Mijas, Rincón de la Victoria, Estepona, Cártama, Benalmádena y Manilva, entre otros municipios que se suman a las localidades que tienen la movilidad restringida desde el domingo. Son en total 45, algunas de ellas incluso con cierre de toda la actividad no esencial por tener una tasa superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En una entrevista aquí en COPE más Málaga, la delegada provincial de la Junta, Patricia Navarro, aseguraba que son medidas necesarias.
No son cambios caprichosos, aquí se están adaptando las medidas que se adoptan a la situación. Yo creo que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Son medidas que evidentemente pues restringen movilidad, restringen otro tipo de libertades y otro tipo de hábitos, pero no queda otra para poder ponerle freno a la evolución y a la progresión del virus.
Solo durante la semana pasada la provincia pasó de menos de 300 ingresos por coronavirus a casi 500. Pero dice la delegada que a pesar de ese ritmo, por ahora la presión hospitalaria está controlada.
Ahora mismo estamos en unos niveles aceptables, es cierto que siguen subiendo. Ahora mismo estamos en un 35% del total de camas, un 35% son ocupados por pacientes COVID, y eso pues ahora mismo nos mantiene en absoluta alerta, porque nuestro principal objetivo es, primero, salvar vidas, que se frenen los contagios, pero sobre todo que no colapse nuestro Servicio Andaluz de Salud.
A fecha de hoy, más asuntos, la plantilla de la Policía Nacional de Málaga cuenta con 200 agentes menos, 200 agentes que no están operativos a causa de la pandemia. De ellos, 50 están contagiados y otros 150 en aislamiento preventivo porque han tenido contacto con esos compañeros que han dado positivo. Contagios que se han producido en el ámbito familiar, pero que están pasando factura al día a día en las comisarías. A consecuencia de esas 200 bajas, el Cuerpo Nacional de Policía de Málaga se están reorganizando los agentes que sí están operativos para no dejar de prestar su servicio ciudadano. Mariló Valencia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en la provincia.
Nos preocupa que en el caso de que procedamos a lo que es un cierre total de las localidades, eso va a conllevar que tendrá que haber mayor presencia policial para controlar un poco la movilidad y, por tanto, esos servicios que tienen que ser cubiertos, pues sea mucho más complicado si nos encontramos con compañeros y compañeras que tengan que estar en sus domicilios como consecuencia del contagio.
Decretan el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el propietario del vehículo desde el que supuestamente el melillero realizó el ataque con ácido contra dos jóvenes en Cártama. Este detenido está investigado por complicidad en dos tentativas de asesinato y la juez también le ha impuesto medidas cautelares como la prohibición de comunicación con las dos víctimas por cualquier medio y una orden de alejamiento de 1.000 metros respecto a ambas. El melillero, por otro lado, ya está en la prisión de Laurín de la Torre. Es la segunda vez que ingresa allí. En la primera ocasión se le llegó a abrir un parte por su participación en una paliza a un preso. Ocurrió hace años. También estuvo en la prisión de Morón de la Frontera en Sevilla, por otra de las causas que constan en su amplio historial delictivo. Como decimos, ahora ha vuelto a la cárcel de Alaurín de la Torre. Se encuentra en un módulo de aislamiento donde permanecerá una semana en cuarentena antes de ser trasladado a otra zona. Antonio González es secretario provincial de la Administración General del Estado de UGT.
Pero es un módulo donde van internos que pueden, que denotan una agresividad, una inadaptación a la convivencia ordenada dentro de la prisión, o que están cumpliendo alguna sanción porque no han respetado el régimen disciplinario que impera en un centro, que rige en un centro carcelario. Entonces es un módulo de aislamiento, es el módulo 7.
El Melillero comenzó su largo historial delictivo y violento siendo menor de edad e ingresó en varias ocasiones en el centro Tierras de Oria en Almería, donde pasó 3 años, una estancia que aún es recordada. En 2015 vio la luz un polémico vídeo grabado por vigilantes del centro en el que se veía a un menor atado de pies y manos. Ese menor era el Melillero y esa medida de contención fue adoptada por el centro tras agredir a sus cuidadores. La justicia ya ha depurado responsabilidades sobre la grabación y difusión de un vídeo que causó una gran polémica. Pues hoy hemos hablado en COPE Málaga con Manuel Madrid, quien por aquel entonces era director del centro de menores Tierras de Oria. Define al Melillero como una persona agresiva y explosiva.
Que era una persona pues que pasaba de estar normal e incluso cariñoso a un carácter explosivo y agresivo y violento con respecto a menores y educadores. Y por eso en varias ocasiones se adoptó los medios de contención, porque es que era imposible en ese momento pararlo y teníamos que parar para evitar que atentara gravemente o más contra la integridad física de menores y educadores.
Durante su estancia en el centro de menores, José Arcadio ejerció de líder ante otros jóvenes, una posición que se ganaba debido a su carácter violento.
Muy abanderado, era muy líder, sí, era un interno con un liderato importante sobre los demás. Pero el liderato se basaba en la violencia. Los menores le temían y le seguían porque era una persona echada para adelante y era una persona que se enfrentaba con el personal y todo esto, y muchas veces eso genera adeptos, ¿no?
Y ya por último, Pedro, te voy a contar un curioso dato inmobiliario. Según el portal web idealista.com, el total del parque de viviendas de la provincia de Málaga tiene un valor de casi 200.000 millones de euros. Es decir, si hoy se pusieran a la venta todas las casas que hay en la provincia, se alcanzaría esa cifra total, una valoración que se ha realizado teniendo en cuenta el valor catastral de todos los inmuebles. Con ese valor total del parque inmobiliario de casi 200.000 millones de euros, la provincia de Málaga se sitúa a la tercera plaza del ranking nacional, solo por detrás de Madrid y Barcelona.
Con ese curioso dato terminamos. Gracias, Andrés. Todo esto y más ya sabes que está en nuestra web, la web de COPE Málaga. Enseguida abordamos otros asuntos, que quiero hablarte de una curiosa apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Fuengirola por los que somos dueños de perritos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu Tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Si te preguntan por un color, hay uno que domina tu armario. ¿Deportes? ¿Sabes cuál te engancha? Para elegir postre, nunca dudas. Y si hablamos de un SEAT, tampoco. Todos tenemos un favorito. Estrena el tuyo con la liquidación de stock con entrega inmediata de la gama SEAT.
SEAT Cormosa en Avenida Carlos Allen 93.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
5 y 18 minutos de la tarde. Abrimos una puerta a la provincia de Málaga, como solemos hacer todos los martes, y esa puerta nos lleva hoy hasta Fuengirola, un destino que se consolida como pet friendly. amante de los perros, con una edición que acaban de poner en marcha de una guía digital de espacios y servicios dedicados a mascotas. Mi compañero Enrique Ortiz, que tiene perro y que además está muy ligado a Fuengirola, está muy pendiente de esta conversación que vamos a mantener ahora con el concejal de turismo de esta localidad. Rodrigo Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Un saludo a todos vuestros oyentes.
Igualmente. Oye, ¿en qué consiste esta guía? ¿Qué ventajas tienen los que somos propietarios de perritos y de ese tipo de mascotas si estamos en Fuengirola?
Bueno, la guía era, de alguna manera, agrupar en algún sitio la multitud de acciones que desde hace muchísimos años venimos haciendo en Fuengirola para pues facilitarle un poquito la vida y la convivencia a todos los que tienen mascotas. Entonces se venían haciendo muchas acciones por parte de distintas concejalías, como puede ser sanidad, como pudiera ser urbanismo, zonas verdes, playas, y lo que quisimos es reflejar todo eso junto con todas las iniciativas que vienen de empresas privadas, como tiendas de animales, como clínicas veterinarias, hoteles, y juntar todo eso, bueno, pues con las acciones que habíamos llevado a cabo también en transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que algo que está muy de moda ahora, que es el poder viajar con tus mascotas, quedase reflejado en ese sentido, ya que además hemos recogido 2 años seguidos, ¿no?, premios de Travel Wow, de esta publicación que está dedicada a viajar con mascotas. Hemos subido del 5º al 3.er puesto en destinos nacionales para viajar con perros, y queríamos así pues reflejarlo en nuestra página, obviamente, de turismo, ¿no?, para facilitar a todo el que tenga perro en poder venir y disfrutar de Fuengirola.
Uh-huh. ¿Es Fuengirola un destino pionero en Andalucía en la puesta en marcha de ese tipo de iniciativas para las mascotas?
Yo creo que sí, porque llevamos muchísimos años con nuestras campañas de adopción gratuita, el Día del Perro. Sabéis que lo celebramos hace muchísimos años, ¿no?, desde el 2010 ya, con colaboración de Policía Nacional, la Unidad Canina, la ONCE, Bomberos Sin Fronteras, la Unidad de Rescate de Canino de Andalucía, o sea, juntando muchas sensibilidades de mucha gente que trabaja y que está muy cerca de que sin duda alguna es el animal más cercano, ¿no?, al hombre en cuanto a cariño y a compañía y a años de convivencia. Y también fuimos los primeros en crear una red de parques caninos, de áreas caninas. Tenemos más de 11.000 metros dedicados a los perros, distribuidos en 7 parques por toda la ciudad. Tenemos una playa canina, que también fuimos pioneros en esa playa en el año 2014, y la mantuvimos incluso contra viento y marea, ¿no?, con algunas prohibiciones que hubo, pero vamos, quisimos mantenerla porque creíamos que era importante que si querías ir a la playa pudieras tener tu zona para estar con tu mejor amigo, ¿no?, con uh-huh. tu perro, disfrutando también de la playa, de los parques, de la ciudad, del transporte público y de todo, ¿no? Así que sí, yo creo que hemos sido pioneros en muchísimas cosas en ese sentido.
Uh-huh. Cualquiera que tenga perrito y que quiera disfrutar de su compañía estando en Fuengirola, tendría que hacerse con esta guía y con toda la información que da. ¿Dónde se puede descargar y, sobre todo, qué tipo de información vamos a encontrar en ella?
Pues en la página web de Fuengirola, ya sea fuengirola.org o visita fuengirola.com, ya sea la turística o la oficial, va a tener acceso dentro de esas utilidades que ofrece la página a la guía canina, ¿no? Que la hemos llamado Bienvenidos, un juego de palabras que no sé cómo vamos a traducir al alemán, pero bueno, ahí estamos intentándolo. Y ahí va a encontrarse, pues nada, todas las acciones que te he dicho, ¿no? Desde información sobre la playa canina, los parques, los días que dedicamos a nuestras mascotas. Muy importante, los hoteles, ¿no? Los alojamientos, amigos de los perros, todos los hoteles que admiten, y los restaurantes también, que admiten mascotas, que puedas ir a comer con tu mascota. Muchas empresas de ocio, de aventuras, cruceros, alquiler de embarcaciones, lo que sea, ¿no?, que te apetezca hacer con tu perro. Y muy importante también, cómo viajar en autobús, no solo dentro de Fuengirola, con todos los circuitos de nuestros autobuses y cómo ir con ellos a los distintos parques y playas, sino también con Renfe, con Avanza Málaga, ¿no?, larga distancia, o sea, no solo líneas urbanas, sino interurbanas, taxis, alquiler de coches, clínicas veterinarias, peluquerías caninas, tiendas de mascotas, o sea, prácticamente de todo.
O sea, que no solamente es el uso de esa guía si estamos en Fuengirola, sino si queremos llegar a Fuengirola con nuestra mascota, también cómo podemos hacerlo, ¿no? Que también es interesante.
Claro, porque a nosotros nos gusta, como sabes, ser un municipio donde a la gente le apetezca venir, ¿no? Y si a ti lo que te apetece es pasear, disfrutar con tu perro, ya sea pasando un fin de semana o simplemente echando un día agradable en un sitio de costa donde puedas disfrutar de excelentes servicios, no cabe duda que Fuengirola es tu destino y queremos facilitarle, bueno, a todos vuestros oyentes, ¿no?, que están por toda la provincia escuchándonos, que sepan que pueden venir a Fuengirola y disfrutar no solo ellos con su familia, sino también con esas mascotas.
Sí, me decían, ahora no se puede, claro, porque ahora mismo estamos todos confinados. Es decir, yo no, ahora mismo de Málaga ya a partir de las 12 de la noche, por mucha mascota y mucha guía que tenga, yo no puedo acercarme a Fuengirola a disfrutar de lo que tenga Fuengirola para mí y para mi mascota. Pero, en fin, llegará el momento en que podamos hacerlo.
Pero es bueno que lo tengas en mente.
Efectivamente.
Logramos entre todos, ¿no?, con la responsabilidad personal que debe tener cada uno, este pico que estamos pasando, y podamos volver a disfrutar un poquito de esa libertad que ahora mismo tenemos que ver restringida por las circunstancias, pues que pensemos que hay muchos sitios preciosos que visitar y Fuengirola está entre ellos.
Está claro. Pues ya sabéis, Fuengirola es un sitio maravilloso para visitar, pero además si se tiene mascota, si se tiene perrito, ahora es un sitio todavía mucho más sencillo para los amantes de las mascotas y los propietarios de mascotas, porque se ha consolidado esta localidad malagueña como destino pet friendly, y con esta guía que se puede descargar en la web de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento vamos a tener toda la información posible. Pues Rodrigo Romero, enhorabuena por esta iniciativa y suerte para que dentro de poco podamos otra vez visitar el municipio desde cualquier punto de Andalucía.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Si tú la quieres, si la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere.
Nos hemos propuesto a partir de ahora en Buenas Tardes Málaga pues ponerte algunas de las canciones de algunos de los conciertos que vamos a poder disfrutar en nuestra ciudad o en esta provincia en este año 2021 que acaba de comenzar, siempre y cuando el COVID nos deje, evidentemente. Por ejemplo, está previsto que el 19 de junio David Bisbal actúe en el Auditorio Municipal de Málaga. Esa es la fecha prevista. De hecho, las entradas están a la venta desde 35 euros, y ya nos han dicho que si alguien consiguió entradas o compró entradas para en los puntos de ventas oficiales para el concierto que iba a dar David Bisbal en Málaga el 12 de junio de este año pasado, 2020, pues que esas entradas van a ser válidas y ya están adquiridas, como digo, a través de los puntos de venta oficiales. Así que de momento tenemos que apuntar esa fecha: David Bisbal, 19 de junio en el Auditorio Municipal de Málaga.
Si tú la quieres, qué suerte tienes.
Y ahora, si te parece, a las 5 y 26 minutos de la tarde habremos de otras cosas, no que se pueden hacer en el mes de junio, como este concierto, sino que se pueden hacer ahora en nuestra ciudad, como es disfrutar del Festival de Teatro, de la edición número 38 del Festival de Teatro. Ya sabes, y te lo recuerdo por si acaso no te has enterado, que desde ayer se han cambiado otra vez los horarios de esas obras. Ya no es a las 6 de la tarde, ya nos han puesto las obras a las 4 de la tarde. De hecho, a esta hora tiene que estar Daniel Grau, que lo tuvimos la semana pasada con nosotros aquí en este programa, tiene que estar con esa obra en el teatro Cervantes, que cuenta esa historia de esa máquina infernal que consiguieron descifrar, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa historia que nos contaba Daniel Grau, la máquina de Turing? Pues la historia de Turing es la que nos cuenta, y el papel en el que se mete Daniel Grau. Bueno, pues además de eso, como digo, hay otras cosas que se pueden disfrutar en el Teatro Cervantes y en el Teatro Echegaray. Te quiero hablar ahora del Teatro Echegaray, porque tenemos una obra este próximo viernes, que ya te puedes ir apuntando, que a las 4 de la tarde vamos a poder disfrutarla, y que la va a poner en escena pues Belén Santaolalla, que la tenemos al otro lado del teléfono. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí otra vez para contar que de nuevo estás en Málaga. Aunque dice tu currículum, ¿verdad? Que a mí me ha gustado eso. Dice, no, Belén Santalaya es una mujer nacida en Madrid, criada en Londres, madurada en Málaga. Eso de madurada en Málaga me ha gustado mucho. Esa parte de tu biografía, la verdad es que tiene su punto, ¿no? Porque yo supongo que Málaga, si te ha madurado, como dice en tu biografía, significa que aquí casi te has curtido como profesional del teatro, ¿no?
Exactamente. Málaga ha sido el hogar de nuestra compañía, donde empezamos a crecer y donde nos hemos consolidado, y desde luego donde hemos aprendido cuál es nuestro lenguaje. O sea, que es aquí donde nos sentimos como en casa.
Cada vez que sale tu compañía por ahí, Stroke 114, a mí siempre me vienen a la cabeza, más que cosas relacionadas con el mundo del teatro, más me vienen cosas relacionadas con el mundo de la música. Había una banda que se llamaba Los Stroke, que era una banda de punk rock súper, súper dura, pero que, no sé, a mí siempre me ha sonado esa banda muy bien, aunque no es, desde luego, para mayorías, hay que reconocerlo. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Con los Stroke no tiene nada que ver esta compañía, ¿no?
Pues no, la verdad que no, pero bueno, es que el nombre lo acuñamos cuando estábamos afincados en Inglaterra.
Claro.
Y es un nombre que nos interesa mucho porque es un polisémico, ¿no? Porque por un lado significa como golpe, significa infarto, pero también apela a lo sutil, a los trazos, a las caricias. Entonces nos gustaba esa paradoja, ¿no?, de la propia palabra.
Pues prácticamente así eran los Stroke. Eran como un mazazo cada vez que salían al escenario y cada vez que escuchabas alguna canción suya. Pero bueno, hablemos de tu obra de teatro, la que traes aquí el viernes al festival, Enjambre, que también tiene su aquel, ¿no?, el título, porque en un principio debemos pensar que es un poco esa sensación de enjambre la que vamos a encontrar en el escenario. Y no solamente digo una sensación de todo el mundo hacinado, sino todo el mundo siguiendo a una especie de reina madre y todos siguiendo los designios que nos marquen de alguna manera. ¿Es un poco la filosofía de esa obra?
Pues sí, realmente esa es la imagen, ¿no? Esa es la metáfora de la que partimos. A nosotros este ha sido un proceso de descubrir la obra en la sala de ensayos, y partíamos de conceptos como la sociedad del cansancio, como cómo estamos sujetos a la autoexplotación, ¿no? Cómo nos han impuesto un sueño que creemos que es nuestro, que debemos perseguir, y cómo hacemos cualquier cosa por perseguir ese sueño, ¿no? Cómo nos convertimos un poco en autómatas. Y en general tratamos sobre la deshumanización del ser humano, y nos parece que la metáfora del enjambre, como todos somos iguales en esa sociedad en la que habitamos, en esa colmena, pues nos parecía que lo reflejaba bastante bien.
El enjambre puede tener su punto de bueno en un momento dado.
Por supuesto. Bueno, ahora mismo creo que en el momento COVID la metáfora del enjambre y de todos a una, y debemos trabajar como sociedad, pues creo que nos vendría al pelo, ¿no? O sea que sí, el concepto de vivir en sociedad, eso es un poco la reflexión que intentamos hacer. ¿Cómo podemos transitar de dejar de ser autómatas a realmente vivir en sociedad, a estar no juntos en el espacio, sino realmente compartiendo un espacio como un pueblo, ¿no? Como con un objetivo común.
Pero hay que reconocer que muchas veces las masas y las grandes aglomeraciones no causan el efecto benéfico que todo el mundo pretende, ¿no? A principios de este año veíamos cosas tan significativas como el asalto a la Casa Blanca, por ejemplo, en Estados Unidos, y esos enjambres, desde luego, no son nada buenos.
Desde luego. Claro, eso es un poco de lo que tratamos de hablar, ¿no? De cómo la mediatización, las fake news, los conceptos, las redes sociales incluso, cómo nos pueden llevar a comportarnos como masas y a no tener pensamiento crítico, ¿no? Y cómo nos dejamos llevar por algunos mensajes, cómo calan ciertas premisas, y cómo eso pues nos puede llevar a comportamientos radicales que a lo mejor de primeras no estamos de acuerdo, pero nos dejamos llevar por el impulso y por lo que creemos que debemos estar haciendo.
Bueno, pues a ver qué nos encontramos, qué tipo de enjambre, no qué tipo de enjambre nos encontramos, sino que qué tipo de sapiencia, qué tipo de moraleja sacamos de ese enjambre que nos proponen el próximo viernes en el Teatro Echegaray, en ese horario maravilloso e infantil que es el de las 4 de la tarde, que a mí me tiene absolutamente alucinado ese horario. Pero hay gente que va, ¿eh? Yo desgraciadamente tengo programa a esa hora y no puedo acudir a las obras a esa hora para mí tan introspectiva, ¿verdad? Pero hay gente que acude al teatro a las 4 de la tarde. Doy fe de ello porque alguna que otra vez que he tenido oportunidad de hacerlo en estos últimos en últimas semanas de pandemia, me he encontrado con el Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray absolutamente lleno dentro de los aforos permitidos, pero lleno. Así que, afortunadamente, esos horarios tan raros no hacen que la gente se quede en casa, menos mal. Se toma el aperitivo un poquito antes, almuerzan al horario europeo, a las 12 del mediodía, y después se va uno al teatro, que es lo que hay que hacer en estos casos. Bueno, pues Belén, gracias por estar con nosotros. Suerte para este viernes, que vaya todo bien, y nos vemos, o por lo menos animo a la gente a que vaya a Echegaray a poder ver esta obra a las 4 de la tarde. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y del Echegaray nos vamos al Cervantes. Y te quiero hablar de otra de las obras que puedes ver esta semana en esta programación del Festival de Teatro. Y por el nombre tú dirás, es un clásico. Sí, pero es un clásico que tiene su vuelta de tuerca. No es un clásico clásico, aunque tú dices Electra. Vale, sí, sí. Esto es lo de, en fin, lo de Sófocles de toda la vida. No, esto tiene su vuelta de tuerca, ¿eh? De hecho, el título no es solamente Electra, es Electra punto 25, que ya eso nos da una señal de que aquí hay algo más. Pero, en fin, nadie mejor que el director de la obra para contarnos cuál es esa vuelta de tuerca que se ha dado a este clásico. Ricardo Iniesta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consiste esa vuelta de tuerca que le habéis dado al clásico Electra?
Sí, bueno, Electra fue en su día, hace 25 años, un montaje histórico de Atalaya, pero aquel montaje ha sido el punto de partida de este nuevo. De hecho, por eso lo llamamos Electra punto 25, porque hace 25 años de aquel estreno, hace 25 años también de la muerte de Amy Miller, que un autor fetiche nuestro con el cual, con sus textos, empieza la obra. Es el 25º espectáculo de Atalaya y se cumplen 25 siglos también del nacimiento de Eurípides, uno de los tres grandes poetas de la tragedia griega que escribió sobre Electra. Entonces nosotros lo que hemos querido es darle una, con respecto al montaje anterior, han sido muchísimos años de aprendizaje del equipo de actores y también de mi parte como director, de adentrarnos desde entonces en diferentes clásicos, tanto de Medea, Ariadna, como también en clásicos de Shakespeare, como se han podido ver también ahí en Málaga, en una ciudad donde hemos llevado prácticamente todos nuestros espectáculos y se nos conoce bien, y la tragedia griega, Shakespeare, en los diferentes musicales que hemos ido haciendo también de Bertolt Brecht y de diferentes autores, nos han dado mucho material y muchas pistas para poder abordar esta Electra con una perspectiva contemporánea. No queremos hacer una Electra pues arcaica, antigua, basada en la mitología griega exclusivamente. Tampoco vestirla, como digo yo, con vaqueros o meterlos en una situación actual cotidiana, porque es quitarle toda la grandeza y la universalidad al mito, es mantener esa atemporalidad, esa universalidad, que es muy actual, porque en definitiva de lo que habla son de pasiones humanas que en los últimos 4.000 años no han cambiado. Ha cambiado la forma de vestirnos, la forma de comunicarnos, la forma de desplazarnos, la forma de atajar pandemias, pero sin embargo las pasiones humanas son las mismas ahora que hace 4.000 años. Y aquí se habla de la venganza, y la venganza es algo que está muy a la orden del día, lamentablemente, y que no ha pasado, es algo inherente al ser humano. Y luego nosotros también hemos querido ahondar en los diferentes personajes que en aquel momento, hace 25 años, hicimos como esquema, que el montaje recorrió el mundo, es el montaje que más hemos hecho en nuestra historia, ha recorrido 4 continentes, pero aún así hemos querido cambiar y ahondar en una estética, en una musicalidad. El coro tiene una potencia mucho mayor aquí, con el aprendizaje que hemos tenido en estos años, y también, por supuesto, en la manera de trabajar los textos, en la calidad interpretativa. Hace que, bueno, pues este montaje está poniendo en pie al público allí donde va. Se estrenó en Sagunto, en el Festival de Sagunto, después estuvo en el Festival de Mérida, en el Teatro Central de Sevilla, y allá por donde va a poner el público en pie.
Estamos hablando de un clásico, evidentemente, que en el año 96, si no recuerdo mal, fue cuando lo pusisteis en escena. Ahora estáis haciendo esa vuelta de tuerca que tú decías por el 25 aniversario y por esos otros 25, ¿no?, que casi giran en torno a este montaje. ¿Por qué siguen los clásicos griegos causando tan magnífica sensación y siendo tan atractivos para el público en general, sean de la edad que sean? Se ponen en escena y siempre el público va, acudimos a ver este tipo de obras.
Claro, por eso son imperecederos, claro. Y como te decía, hablan de las grandes pasiones humanas, no te hablan de algo cotidiano que está pasando ahora este año y que bueno, dentro de 3-4 años pues ya esto es antiguo, caduco. Está hablando, como te decía, de las grandes pasiones humanas y sobre todo, claro, a un nivel de calidad que junto a Shakespeare, pues los clásicos griegos, pues son la cumbre del teatro universal de todos los tiempos. Es decir, estamos ante textos de una calidad literaria muy por encima de lo que se haya podido escribir en todo el siglo XX o XXI en el mundo entero. Entonces, bueno, pues la prueba es que siguen emocionando, siguen inquiriendo al espectador, como haciéndole preguntas y al mismo tiempo pues trasladando una belleza musical que contienen pues mucho, que es totalmente imposible hoy en día de escribir por estos autores que como yo mismo, como tantísimos, pues somos mortales y autores del siglo XX y XXI pues muy poquitos pasarán a la historia, mientras que los clásicos griegos pues están ahí desde hace 25 siglos.
Un espectáculo, por cierto, que se incluye dentro de esas actividades con motivo del 150 aniversario del Teatro Cervantes, así que por rigurosa invitación se va a poder disfrutar de este espectáculo de puertas abiertas mañana miércoles a las 4 de la tarde en el Cervantes, Electra.25. Pues Ricardo Iniesta, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien mañana y que sea todo un éxito de público.
Pues gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Te quiero hablar ahora a las 5:40 de la tarde de algo que tiene que ver con la solidaridad. Un maratón malagueño. Un maratón para mejorar la vida de niñas y mujeres de África. Es una olimpiada solidaria, por decirlo de alguna manera, de un estudio aquí en Málaga y de una asociación femenina que se llama WOMET. La secretaria de esa asociación es María Ángeles Cabrera. María Ángeles, buenas tardes. María Ángeles.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Decía María Ángeles que una maratón es una especie de olimpiada solidaria. Partamos primero del principio. ¿Cómo surge esta iniciativa y qué es la asociación femenina WOMET?
Bueno, pues la asociación femenina WOMET es una asociación formada o creada, fundada por mujeres empresarias, emprendedoras, profesoras también de universidad, que vieron la necesidad de apostar por la mujer joven, sabiendo que ha de enfrentarse pues a grandes dificultades para poder llegar a cumplir todos sus objetivos profesionales y personales. Y en este sentido la asociación aporta formación a las jóvenes universitarias y profesionales para poder llegar a conseguir sus metas, tanto profesionales como personales. Y bueno, pues en este sentido las mujeres o fundadoras de esta asociación aportan asesoramiento a estas jóvenes que necesitan una orientación tanto profesional como personal para poder conseguir su objetivo.
¿Queréis mejorar la vida, como decía, de niñas y mujeres, de 343 niñas y mujeres de la República Democrática del Congo? ¿Con qué cosas? ¿Cómo vais a hacerlo? ¿Qué pretendéis hacer con ellas?
Bueno, pues uno de nuestros pilares como asociación, que es la formación en responsabilidad social de nuestras asociadas, intenta ayudar a otras asociaciones o ONGs que necesiten nuestra colaboración como voluntarias, y en concreto con la Fundación Coopera, que ha organizado este maratón solidario en el que participan otras asociaciones de toda España, incluso de Europa. Lo que pretendemos es intercambiar nuestras horas de estudio y de trabajo, de lo que son socias de WOMED, por unos vales que llaman Olimpios, que corresponden a una cantidad específica de dinero que van a dar a cambio de esas horas de estudio otras empresas privadas o instituciones que apoyan esta iniciativa, que pretende pues construir en África, en el Congo en concreto, un dispensario médico que dé atención psicológica a jóvenes africanas que han sufrido violencia o abuso sexual en ese país. Uh-huh. Bueno, conocemos esa realidad, sabemos que bueno, que ocurre por desgracia, y que es un modo de colaborar desde aquí con la mejora de aquella situación tan lamentable, ¿no? Uh-huh.
¿Qué es lo que pretendéis en todo caso? Decías que todo lo que se va a hacer en esa maratón es echar horas de estudio. Es decir, que cualquiera que quiera echar una mano, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Acercarse a vuestra sede allá en la finca La Palma, en Teatinos? ¿O cómo debe de hacerlo si alguien quiere aprovechar las circunstancias y poner su granito de arena?
Bueno, pues en estos días en que participamos en el maratón hay dos modos de hacerlo. Físicamente en nuestra sede. Para eso, pues quien no nos conozca nos puede escribir antes. Tenemos un correo electrónico que es infowomec@gmail.com y, bueno, pues ya le inscribimos y le explicamos cómo puede participar. Pero también se puede participar desde casa porque, bueno, por las circunstancias especiales de pandemia en las que vivimos, pues no todo el mundo va a poder acercarse a la sede o puede que tengan miedo, y también está prevista la colaboración desde casa. De la misma manera nos escriben a infowomec@gmail.com y nosotros le explicamos cómo darse de alta en una aplicación o página web. Se registran a través o viendo un código QR o a través del enlace a la página web de las Olimpiadas, con su nombre, apellido, y seleccionan nuestra sede como lugar con el que están, desde donde están colaborando a través de sus horas de estudio. Uh-huh. Y de esta manera, bueno, podemos tener muchas personas inscritas. Cuantas más personas se inscriban ofreciendo sus horas de estudio por esta causa solidaria, pues más dinero estaremos consiguiendo para ese dispensario médico en África que pretende atender a esas jóvenes, que cuando decimos jóvenes, en realidad no son jóvenes, son niñas menores de 10 años que sufren estos ataques por parte de guerrilleros y tal, que están en ese país y bueno, que lamentablemente pues engañado incluso por médicos de allí mismo, de su zona, que son como magos y tal, les dicen que pueden curar el SIDA o prevenir el SIDA, pues manteniendo relaciones con niñas menores de 10 años, ¿no? Entonces, nos parece que es muy lamentable, no podemos evitar de alguna manera aquello, pero por lo menos reducir el daño y las secuelas que han quedado en las niñas que han sufrido esa violencia. Y bueno, pues esperamos que nos ayude mucha gente, ¿no?, para poder sacarlas adelante.
Pues ojalá sea así. El presupuesto de ese dispensario es de 299.000 euros. Ese maratón, esa Olimpiada Solidaria de Estudio, se ha puesto en marcha ya desde ayer, si no me equivoco, día 18 está en marcha. Se va a prolongar hasta el próximo 18 de febrero, o sea que tenemos un mes completo para echar una mano. Así que WOMET, WOMET, ese es el nombre, digo por si acaso queréis entrar en la web, directamente ahí podéis echar un vistazo y saber cómo solidarizaros, y cómo poner vuestro granito de arena a esta iniciativa. Pues María Ángeles, suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Escucha esto que te pongo.
Cuando nada vaya bien, aunque no lo puedas ver, y hay una razón para cada corazón, tu corazón. Y cuando
Esto que suena es una composición de un malagueño que se llama Jesús León. Es una nueva grabación, un nuevo trabajo, un nuevo tema que acaba de publicar y que ha llegado a mis oídos hace escasamente unos días. Y dentro de nuestra parte de programa en el que intentamos alentar y dar a conocer qué se hace la música malagueña, pues no teníamos más remedio que dar a conocer esta canción y a su autor. Jesús León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bien hallado, amigo Pedro.
Qué me alegro, que me alegro de oírte. Hay que ver la cantidad de años que han pasado, que nos conocimos por primera vez. Éramos los dos...
Con el Imagina Rock.
Con el Imagina Rock en Cadena 100, hace de eso, pues yo qué sé, año 94 o 95, si no me equivoco.
Por ahí,
cuando tú empezabas en esto de la música con tu hermano. Y desde entonces, ahí sigues, dale que te pego al mundo de la música. Yo te sigo a través de las redes, por ahí te tengo y sé de tus andanzas, pero ahora me tocó la fibra sensible saber de ti y de esta canción, de ese tema, La Fuerza del Amor, y digo, esto tenemos que contarlo. Jesús, ¿fruto un poco de todo lo que estamos pasando sale este tema o no tiene nada que ver?
Sí, realmente, bueno, esto lo hice hace un par de años con mi hermano, porque ya es el sexto álbum, ¿sabes? El sexto álbum de The León Project, y realmente, pues todo esto, bueno, las circunstancias también han tenido que ver, y hemos querido, pues también hacer poner nuestro granito de arena, como lo hicimos con el tema Gracias, que lo hicimos durante el confinamiento. Y seguimos aquí en la lucha, componiendo, sacando temas y sin rendirse, morir con las botas puestas, no se puede decir, ¿no?
Porque el mundo de la música, si estaba complicado antes de la pandemia, ahora con la pandemia ya no te quiero ni contar, ¿no?, de cómo está la situación, ¿verdad?
Sí, sobre todo para los que somos los que nos editamos todas las cosas y producimos tal. Entonces, lógicamente, tenemos que paliar todo lo que es la inversión externa que hace o que hacía en aquellos tiempos y ni de tempore hacían las compañías discográficas. Y eso ya se ha eliminado por completo. Hoy en día el esfuerzo, cada uno tienes que poner, no la producción, la grabación, la promoción, o sea, es absolutamente todo. Entonces, en estos tiempos todavía es el... Si antes era complicado, imagínate ahora.
Jesús,
es horrible, pero bueno.
El León Project es un proyecto que se dedica fundamentalmente a grabar música. Quiero decir, la pone también en escena, hacéis conciertos, solamente es una cuestión de decir, voy a mantener vivo la llama de la música en mi vida y punto.
Claro, nosotros montamos el estudio de grabación, ya ves, en el año 98.
Sí, sí, lo conozco.
Un montón de álbumes, Carlos Álvarez, Javier Ojeda, colaborado, en fin. Con un primer proyecto que teníamos llamado Proyecto Duende.
Sí.
Lo que pasa es que...
Bueno, habéis grabado incluso a bandas de cornetas y tambores de Málaga.
Bandas de cornetas y tambores, bueno, flamenco, vamos, te puedo decir un montón de cosas.
Sí,
mexicana,
sí.
Edith Márquez, en el nuevo álbum, por ejemplo, va... un tema que colabora Francisco, ¿te acuerdas?
Latino,
una copa de vino. O sea, que el gran Francisco, y tenemos uno de los temas que va en el álbum. Y como te decía, bueno, queríamos, o sea, ha sido a nivel profesional, no hemos dedicado a producir, a grabar, y aparte siempre hemos mantenido lo que nos gustaba, que era la ideología musical de seguir componiendo y seguir produciendo y sacando trabajo al mercado, que eso es, en estos tiempos, es ser un héroe, ¿no? Porque si ya no era antes, como, o sea, te reitero, porque hoy en día es que es muy, muy, muy complicado, y las redes sociales, aparte, hay tantas... Es muy bueno porque la inmediatez puede llegar a todo el mundo, pero hay una saturación tremenda, ¿no? O sea, todo el mundo puede ver cientos de singles y cientos de miles de estrenos diarios, ¿no? O sea, claro, para llegar a la gente hace falta una promoción importante.
Está claro.
Eso es, Ahí está el quid de la cuestión.
Oye, esto me decías que es un tema que tiene un par de meses, que acaba de salir otra vez o lo acaba...
Sí, bueno, ha salido hace 6 días.
Hace 6 días, concretamente. Hace 6 días se ha vuelto otra vez a la palestra, por también un poco viene a colación por esta situación que estamos pasando. ¿En qué andáis metidos ahora mismo de cara al futuro?
Pues mira, lo que vamos a hacer es terminar, hicimos una campaña crowdfunding, hemos recaudado fondos para hacer todo lo que es la promoción, para terminar el álbum, y la idea es sacar, bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Sacar los 10 temas del álbum, hacer 10 videoclips. O sea, irlo sacando de uno en uno, en un espacio de un par de meses cada videoclip, y después sacar el álbum completo. Lo que pasa es que en estos tiempos el problema es que tampoco puedes presentar nada.
Claro.
No puedes grabar, no puedes filmar en la calle, o es muy difícil hacer todas esas cosas. Entonces, todo eso inconveniente lo paliamos pues haciéndolo en el estudio.
Claro.
Croma, haciendo la producción y haciendo que es lo que hemos hecho con este videoclip que pueden ver en la red. La fuerza del amor.
Ajá, la fuerza del amor. Y
amor.
Me alegro mucho de que andes por ahí, de que sigas por ahí, de que sigas con tu hermano en el mundo de la música, ahí cabezón, ¿verdad?
Sí, sin rendirse. Eso ya es por coraje, ¿no?
Efectivamente, ya es porque sí, ¿no? Hay que echarle, en fin, lo que hay que echarle, ¿no? Para poder vivir de esto y para poder seguir adelante en el mundo de la música. Pues seguiremos tus andanzas, Jesús, y en fin, y
pues
ya
bien.
Sabiendo que andas por ahí, que estás vivo y que haces buena música como suele ser habitual, porque eso no lo has dejado hacer nunca, pues estaremos muy pendientes. Que yo cada vez que escucho tus cosas y cada vez que me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de aquella noche mágica que vivimos en el antiguo Conservatorio María Cristina con ese maravillosísimo concierto de Roger Hudson.
Qué rabia que estaba aquí en el estudio con el piano preparado.
¿Sí?
Y te hubiera tocado un tema de Supertramp, no ha podido hacer porque el Zoom ha fallado. Claro,
efectivamente, si hubiéramos hecho la conexión como teníamos prevista, hubiera sido mucho más fácil, pero estas cosas del teletrabajo y de estas historias que son tan complicadas. En fin, para la próxima te pediré que me toques al piano algo de Supertramp, que sé que te va a tocar la fibra sensible, sin duda alguna.
Claro,
Jesús,
que sí, Pedro.
Gracias por estar con nosotros.
Y a vosotros por contar conmigo, y aquí me tenéis para lo que queráis.
Suerte. Esto es lo nuevo de León Project, La Fuerza del Amor.
Vamos.
La Fuerza del Amor, tema de un malagueño, de un grupo malagueño, de ese León Project que lidera Jesús León y que hoy también queríamos dar a conocer aquí en Buenas Tardes Málaga. Vamos a conocer, hablando de eso, de conocer, vamos a conocer cómo se circula a esta hora. En principio por las carreteras, nos vamos hasta la DGT. Lorenzo Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en la provincia de Málaga?
Pues bueno, como viene siendo habitual, la circulación es fluida hasta ahora, no tenemos ninguna incidencia. Y bueno, pues el tráfico fluido y la circulación normal, no hay ningún problema ahora mismo.
Estupendo, pues muchas gracias, hasta luego.
De nada, hasta luego.
Sepamos también cómo se circula a esta hora por el centro de la capital de la Costa del Sol, Alejandro Gil, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora?
Pues ahora mismo destacamos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, también por Valle Inclán y Ortega y Gasset desde la autovía, y luego también tráfico lento en la salida por Avenida Velázquez. A la altura de Molière tenemos un vehículo averiado y está provocando tráfico lento. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Uh-huh, estupendo, pues muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Sepamos también ahora cuál es la previsión del tiempo para mañana miércoles. Según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas que pueden ir ocasionalmente acompañadas ráfagas de tormentas y ser localmente fuertes. El viento va a soplar del sur o sureste, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el tercio occidental de la provincia, girando en general a componente oeste al final del día. Las temperaturas mínimas van a subir en el interior y se van a mantener sin cambio en el resto de la provincia, con máximas incluso en descenso. Para mañana se prevén las máximas en Marbella 17 grados, Vélez Málaga 16, en Málaga capital 15 y en Antequera y en Ronda 11 grados. Es hora de poner el punto y seguido, porque esto no para, ya sabes, aquí en la COPE somos así, estamos todo el día, 24 horas funcionando. De hecho, ahora, después de enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo, a las 6 de la tarde, tomarán las riendas nuestros compañeros desde Cádiz para contarte cosas dentro de la tarde en Andalucía. Nosotros vamos a volver mañana a partir de las 4 y media con Buenas Tardes Málaga, una edición más, como siempre, Enrique Ortiz a los mandos y quien te habló, Pedro González. Por cierto, que otro de los conciertos que ya puedes ir apuntando en tu agenda, que parece ser que se va a producir en Málaga, apunta 20 de marzo, ese está más cerquita que el de David Vidal. 20 de marzo, Dani Martín, el que fuera líder del Canto del Loco, en el Palacio de Deportes Martín Carpena, con entradas ya a la venta desde 43 euros. Así que es otro de los conciertos previstos de momento, si el COVID no lo impide, para este año 2021 aquí en nuestra capital. Ahí iremos hablando de esos conciertos que llegan en el año 2021, como este de Dani Martín. ¡Adiós! Siempre rosas y Venecia, Verona y París, y la vida es otra cosa, la verdad, la mentira y un sí, y tenemos mariposas y gusanos sin seda y al fin hay abrazos, sin tu vientre, sin París, que siempre muere lo que vimos construir. Prefiero soledad.